Buenas tardes, Rubén, bienvenido.
¿Cómo te va, Gun? Gusto en saludarte. Muy buenas tardes, Nacional. Como cada día, exactamente. Bueno, en el día de ayer, Hugo, en las últimas horas, el gobierno de la provincia anunció que el lunes 26 de octubre va a comenzar a implementarse el retorno a la presencialidad en 46 escuelas de 9 departamentos de la provincia de Entre Ríos, y esta medida va a abarcar a los últimos años de algunas escuelas secundarias, escuelas primarias rurales y último año de escuelas técnicas. Pero para hablar del tema ya lo tenemos en línea al presidente del Consejo General de Educación, el profesor Martín Müller, quien tiene la amabilidad de atendernos. Müller, un gusto en saludarlo. ¿Cómo le va? Hugo Fisores, Rubén Lovera lo saludan. Buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Hugo, Rubén, ¿cómo están? Un gusto.
Gracias por atendernos, profesor. A ver, ¿cómo se ha diagramado este retorno a la presencialidad en estos establecimientos educativos que, a grosso modo de ver, obviamente son aquellos departamentos donde tienen menor circulación viral?
Exacto, el criterio primordial fue ese. Sabemos que hoy la situación sanitaria es lo que por ahí determina la posibilidad de retornar a ciertas actividades sociales. Y creíamos importante empezar a transitar y a construir un esquema de vuelta a la presencialidad en un universo acotado que nos permitiera ir llevando tranquilidad a los actores, sean docentes, familias y estudiantes, pero no seguir demorando algo que nos parecía trascendental en vista de que, bueno, que obviamente la solución definitiva, que sería la aparición de una vacuna, no es próximo, y la gravedad educativa que tiene tanto tiempo de suspensión de clases realmente ameritaba que tomáramos esta decisión.
Ahora, Müller, ¿cuáles van a ser los protocolos que se van a aplicar para este retorno?
La idea es que, justamente, como vos decías, en primer lugar, la gradualidad pusiera el énfasis en aquellos espacios prioritarios. En el caso de las escuelas técnicas, es trascendental que vuelvan los estudiantes del último año, fundamentalmente con sus talleres, y el protocolo va a estar puesto en esa práctica, en las materias que los estudiantes tienen que hacer de manera presencial obligatoriamente para recibir el título, que luego los va a habilitar para el mundo laboral. Y en las escuelas secundarias, también en el sexto año, en las escuelas primarias vuelven todos los grados, porque en las escuelas primarias que escogimos, que son de personal único, de cuarta categoría, son plurigrados, digamos. Un maestro o dos tienen, un maestro o maestra tienen dos, tienen varios grados a su cargo. Lógicamente, también, en el marco de este protocolo, hay un límite de estudiantes por grupo que pueden concurrir.
Una lógica de va a ser por grupo, no van a volver todos en forma total.
Dependiendo de la cantidad que sean. Hay escuelas técnicas en las cuales el grupo no excede los 15 alumnos y pueden volver todo el grupo, pero el límite es ese. Si no, en caso de exceder el grupo, digamos, en las escuelas secundarias, se deberán desdoblar y trabajar alternadamente una semana en la presencialidad y una semana no. Hoy la posibilidad en esta etapa, al volver solamente con el último año, tenemos espacio físico en las escuelas para hacer una división de los grupos. Porque imagínense que una escuela técnica, una escuela secundaria, tiene toda la disponibilidad del edificio solamente para atender al último año de la escuela.
Para el ingreso de los chicos a sus respectivas instituciones, ¿se va a hacer una especie de charla de presentación como para darles consejos y ubicarlos en la situación actual?
Sí, fundamentalmente el trabajo previo del Consejo y de las direcciones departamentales va a ser con los supervisores y equipos directivos, que van a tener primero una capacitación ellos, luego, dependiendo del tamaño de la escuela, de las más chicas 2 días, las más grandes 3 días, van a tener una instancia de preparación sin estudiantes, que justamente va a permitir organizar el edificio escolar y estar preparado justamente para dar las instrucciones correspondientes a los estudiantes en términos de higiene, seguridad, y obviamente que nosotros también ya tienen las departamentales cartelería con las instrucciones, tienen los protocolos tendrán obviamente todos los insumos y justamente el periodo de organización en función de las características particulares de cada escuela. No es lo mismo una escuela pequeña, rural, que una escuela técnica donde tienen que hacer determinadas prácticas con herramientas, formas de manejo de las herramientas para seguridad, etcétera. Y eso es muy muy acotado a cada particularidad. Nosotros tenemos los equipos de cada dirección trabajando con este grupo, con los diferentes grupos de escuelas, que son reducidos justamente para eso, para poder tener un seguimiento casi individual por escuela desde las direcciones del nivel del consejo. Son 46 escuelas en total, así que es algo absolutamente incontrolable.
¿Y qué sucede también, profesor, con los del resto de los departamentos de la provincia?
Bueno, ocurre lo mismo que con este primer universo. Nosotros vamos a ir haciendo, debemos hacer aparte un informe semanal para elevar al Consejo Federal de Educación respecto a la cantidad de alumnos y escuelas que van sumándose o deban ir restando, porque obviamente que esto es flexible y está atado a la realidad epidemiológica. Puede ocurrir que en una ciudad los COES locales junto con nosotros determinen que debe retroceder en las aperturas por un avance de la pandemia y se hará sin dudarlo, y eso me parece importante que sobre todo las familias lo sepan por la propia tranquilidad, a su vez también el carácter voluntario en esta primera etapa de la asistencia, que no va a determinar, digamos, que el estudiante, si por decisión de la familia decide no concurrir, no pueda seguir haciéndolo en la virtualidad, digamos, de manera no presencial.
El mayoritario gremio docente como es ACMER no respalda este regreso presencial a clases en estos 9 departamentos. Ellos aducen, hoy hemos dialogado con diferentes referentes gremiales, aducen que no fueron consultados, que es una medida inconsulta y arbitraria. ¿Va a haber algún tipo de diálogo con los gremios en las próximas horas?
Diálogo hay permanentemente, nos reunimos la semana pasada, no les anunciamos en su momento al gremio mayoritario la fecha del regreso, pero sí que teníamos este plan en marcha. Y nosotros creemos que es una decisión que obviamente tiene que tomar el gobierno provincial, no es unilateral, sino que es la facultad y la responsabilidad que tiene el Consejo General de Educación y el gobierno de la provincia a la hora de determinar el plan. Digamos, obviamente que tiene que ser, el diálogo estuvo y va a seguir estando, nos parece importante, pero claramente, en primer lugar, que es una responsabilidad nuestra, reitero, y a su vez que nosotros vamos a garantizar, como corresponde, las condiciones de seguridad de los trabajadores, y ese es el reclamo. Por otro lado, para nosotros hay una decisión también de carácter estrictamente de derecho a la educación, que si bien está garantizada en este tiempo de pandemia y que uno reconoce el esfuerzo de los docentes por lo hecho, también tiene límites, y sobre eso no hay otra opción que no sea empezar a transitar la presencialidad. Realmente todos los especialistas están hablando y dando cuenta de la gravedad de la situación que tienen para la salud mental, emocional y hasta física también, por todo lo que ocurre y no damos cuenta al no estar presencialmente en la escuela, y realmente es una obligación del Estado que empiece a dar una respuesta. Así que en ese marco y sobre ese parámetro, obviamente que todo lo demás es dialogable y tratamos de llevar tranquilidad.
Müller, ¿y qué sucede con el transporte escolar y con aquellas docentes que deben trasladarse desde una localidad a otra?
No, en una primera etapa, tal cual lo establece la resolución 370 del Consejo Federal, no está contemplado el traslado de docentes ni estudiantes, justamente en virtud de una condición que está pensada en términos de una cuestión sanitaria, digamos, de evitar el traslado de la gente en esta primera etapa, y eso es lo mismo que ya dice nuestro protocolo. Así que hoy las escuelas seleccionadas no son escuelas, por ejemplo, en el caso de las rurales, donde hay más traslado, escuelas donde los docentes viven en zonas cercanas a la escuela.
¿Las evaluaciones van a ser las tradicionales?
La evaluación en realidad ya se modificó, y esperemos que esa modificación sea sea para siempre, digamos. Nosotros creemos que el concepto de evaluación tradicional debía ser antes de la pandemia transformado y pensado en una evaluación formativa tal cual lo hemos establecido este año, y así deberá seguir siendo. Esperemos que, y es el trabajo que vamos a hacer nosotros, esta idea de informe que se va construyendo entre el estudiante y el docente, y a su vez entre los docentes sobre un mismo estudiante, me parece que es la forma correcta de medir, de alguna manera, entre comillas, las capacidades, los conocimientos, los saberes que iba adquiriendo un alumno durante el año. Así que nosotros bregamos porque la forma de evaluar sobre la cual estamos haciendo mucho énfasis sea la que se imponga en esta nueva normalidad.
Uh-huh. Digo, ¿se va a hacer un resumen en los primeros días de la reapertura de la presencialidad en los establecimientos educativos? ¿Qué parámetros se han fijado en este sentido, profesor?
No, bueno, obviamente que la evaluación va a ser en términos educativos, de cómo se... O sea, al margen de que uno tenga un protocolo y que tenga un plan para la vuelta en cada uno de los niveles, lógicamente que esto va a estar sujeto a una evaluación permanente, a mejoras, al diálogo. Por eso digo, nosotros no es caprichoso la selección y el recorte que hacemos sobre las escuelas, porque eso es lo que nos va a permitir tener una comunicación directa con las escuelas. Digamos, no es lo mismo haber abierto 1000 escuelas que 46, que nos permite a nosotros estar en comunicación directa y ver si hay cuestiones que mejorar, y en eso va el diálogo que vamos a tener con todos los actores. Uh-huh. Y por otro lado, obviamente, una segunda perspectiva de la evaluación que tiene que ver con lo sanitario, claramente, que no es menor, digamos, y que obviamente va a tener que ver con ver que la vuelta a clases presenciales no tenga consecuencias sobre el avance del virus en las ciudades donde retornamos a las aulas.
Para nada dista mucho todavía de este retorno presencial a vida a cuenta del cuadro epidemiológico que cuenta hoy.
Lógicamente, no solo por el cuadro, por la circulación comunitaria, sino también porque en el tamaño de la ciudad, evidentemente, todos los problemas son mucho más complejos y difíciles de controlar. De todas maneras, nosotros queremos y debemos trabajar en ciudades grandes como Paraná y Concordia y Gualeguaychú, porque claramente la no presencialidad en la escuela agrava la no presencialidad y la situación extremadamente compleja en términos sociales y económicos, agrava y vulnera derechos seguramente, y bueno, nosotros debemos ir encontrando y construyendo alternativas, quizás más desde lo sociocomunitario, pero formas de estar presentes, que si bien no pueden ser quizás desplegadas con clases, y las estamos trabajando con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Desarrollo Social. Nos parece importante tener un abordaje en ciudades grandes con problemáticas sociales muy complejas para nuestros niños, niñas y adolescentes.
Profesor, ha sido usted muy amable. Muchas gracias por atendernos.
No, por favor, un placer y un abrazo grande.
Que lo vaya muy bien. El profesor Martín Mulier, quien es actualmente el presidente del Consejo General de Educación, en Buenas Tardes Nacional.
Muchísimas gracias, Rubén.
Muy bien.